Otros titulares de hoy viernes 11 de enero, memoria litúrgica entre otros de San Pedro de Cesarea, mártir. El Papa Francisco ha visitado de manera privada el monasterio de clausura de las Clarisas en Valle Gloria, municipio de Spelo, provincia de Perugia, en la región Umbría de Italia. Así lo ha informado el director ad interim de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, explicando que el Santo Padre ha querido animar a las religiosas y compartir con ellas su vida contemplativa, así como la Eucaristía y la oración. Hoy en Vatican News entrevistamos al primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Mario Moronta, quien profundiza sobre la exhortación lanzada por los obispos del Episcopado venezolano el 9 de enero, en el que reiteran el pedido de que se le devuelvan sus competencias a la Asamblea Nacional y se siga fortaleciendo la democracia cumpliendo con lo establecido en la Constitución. El Dicasterio para la Comunicación del Vaticano hizo público hoy, a través de un comunicado, la nueva estructura que asumirá la sala de prensa de la Santa Sede y que detallaremos a continuación. En breve, todo el detalle de la información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía. Y como anunciábamos en titulares, el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, informó que este viernes 11 de enero el Santo Padre Francisco ha realizado una visita privada al monasterio de clausura de las Clarisas en Valle Gloria, perteneciente al municipio italiano de Spelo, en la región Umbría de Italia. En la página web de la diócesis de Foligno, a la que pertenece el monasterio de clausura, se expresa que la visita del pontífice causó una gran sorpresa para las hermanas clarisas de Santa María en Valle Gloria de Spelo. Con este gesto, el Santo Padre quiso, en cierto sentido, devolver la visita que las religiosas hicieron a Santa Marta el pasado 25 de agosto de 2016. Desde entonces, la relación entre la comunidad de contemplativas de Spelo, una de las más antiguas en seguir la experiencia de Santa Clara, con el Papa se ha hecho cada vez más intensa. Por su parte, el obispo de Foligno, Monseñor Gualtiero Sigismondi, dijo que el Papa le había manifestado la idea de realizar la visita varias veces. Entonces, dijo el prelado, me di cuenta de que el viaje había tomado forma porque en nuestro último encuentro, el Santo Padre me mostró que él conocía precisamente la distancia y el tiempo del viaje hasta Spelo. En Nochebuena conocí el programa y esta alegría que no podía compartir con nadie marcó todas las celebraciones en estos días, aseguró Monseñor Sigismondi. Además, el prelado contó que el Papa fue recibido antes de las 9 de la mañana por las hermanas, instantes previos para celebrar la Santa Misa. Después, el pontífice compartió un tiempo de diálogo libre e informal, así como un almuerzo antes de regresar hacia Roma a primera hora de la tarde, dejando una bendición para toda la diócesis de Foligno en vísperas de las fiestas patronales.
En la exhortación del 9 de enero, los obispos del Episcopado venezolano reiteraron el pedido de que se devuelvan sus competencias a la Asamblea Nacional. Es necesario volver a la legitimidad que tanto estamos pidiendo los hombres y mujeres de Venezuela, así se expresó Monseñor Moronta, primer vicepresidente de la SEV, interpelado sobre el escenario actual del país.
Excelencia, Monseñor Mario Moronta, primer vicepresidente de la SEV, en el mensaje de ayer se ha puesto en evidencia la urgencia de llegar a un cambio con la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución. ¿Cuál es el camino?
Bueno, mira, desde hace ya algún tiempo nosotros los obispos hemos venido señalando la necesidad de que se respete la Constitución y la institucionalidad. Por eso, previo a lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que es la toma de posesión del presidente luego de unas elecciones ilegítimas, bueno, nosotros primero denunciamos que eso era moralmente inaceptable y que se debía respetar todo lo correspondiente a la Constitución y las leyes. Esto crea pues una desazón, crea una situación, en algunos casos se ha hablado de desconocimiento, en otros casos de la necesidad de restaurar el orden democrático. Nosotros los obispos estamos en la postura de que el gobierno debe reconocer la ilegitimidad de todo esto que ha venido pasando y que debería convocar a legítimas elecciones con un Consejo Nacional Electoral bien dado por todos, y evitar en todo momento, evitar todo lo que sea violencia, violencia de diversos tipos, de violencia o de la invasión de otros países. Nosotros estamos en contra de ello, pero también hemos hecho el llamado de que se fortalezca todo lo que puedan ser encuentros, no tanto para dialogar, porque ya las presiones de diálogo que son necesarias y de las cuales el Papa nos ha hablado, pues se han ido cerrando, pero sí se necesitan encuentros para poder buscar con la Constitución a la mano los caminos para, bueno, restaurar el orden democrático. Y en esto tienen que participar todos los factores políticos, económicos, sociales del país.
¿Hay un pedido directo que hacen los obispos a la persona de Nicolás Maduro?
No solamente a la persona, hemos pedido a, por supuesto que la persona de Nicolás Maduro es la que representa el Ejecutivo, hemos pedido a todos los representantes del Poder Ejecutivo, que preside ciertamente Maduro, pero también a todo lo que compone, dijéramos, el equipo de Maduro, las Fuerzas Armadas, todo lo que es el partido de gobierno y todas aquellas fuerzas que piensan que están en el camino de la Constitución, de que revisen verdaderamente su postura y de que busquen la legitimidad. Y la única manera de buscar la legitimidad, de acuerdo incluso a las últimas investigaciones que se han realizado, es con la vía. La vía que nos propone la Constitución, como son las elecciones. Esto puede llevar en un futuro a plantear la posibilidad de un acuerdo, pacto de gobernabilidad entre todos los factores políticos, porque hablar de un gobierno de transición no se puede tan fácilmente, dado que no existe esa figura en la Constitución, pero sí se puede a través del órgano, que el único órgano vigente y verdaderamente legalmente afectado, que es la Asamblea Nacional. Creo que la Asamblea Nacional puede perfectamente, y allí hay presencia tanto de la oposición como del chavismo, o sea, del oficialismo, el que pueda ser el instrumento, el órgano que facilite, digamos, el reconocimiento de la necesidad de un cambio radical en Venezuela.
A pocos días de que arranque la JMJ de Panamá, nos siguen llegando audios de jóvenes que están rumbo al país centroamericano. Escuchemos.
Un saludo fraterno. Mi nombre es Ana Gabriela Ortega. Pertenezco a Pastoral Universitaria de la UNED en la diócesis de San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Estoy con muchísima alegría esperando vivir al máximo este Pentecostés que significa la JMJ, en el que el Señor nos renueva en la fe, la esperanza y la caridad. Esta vez es Mamá María la que nos ha convocado. Ella nos invita y nos acompaña como buena madre a decirle sí a Dios, sí a la vida, sí a la santidad, sí a ser protagonistas del cambio en cada uno de nuestros países, fundamentado siempre en el Evangelio por el bien común. Nos vemos en Panamá.
Soy Ludovico Loro, de Voluntario Internacional de Venezuela. Y bueno, mis expectativas con respecto a la JMJ es que sea un encuentro muy hermoso, muy bonito, en el que ofrecer este servicio sea lo más agradable para los jóvenes que recibamos allá, que podamos vivir ese don del servicio, no solo con jóvenes de mi país, sino con todos los que vienen de distintas partes del mundo.
Entre los jóvenes argentinos que forman parte de la delegación que viajará a Panamá con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, se encuentra Darío Díaz, corresponsal de la Conferencia Episcopal Argentina para la JMJ y colaborador de la Pastoral de la Juventud. Ante el micrófono de Vatican News, relata cómo se ha organizado el viaje de la delegación argentina a Panamá y qué esperanza llevan los chicos argentinos a este encuentro mundial.
La delegación argentina está anotada con un grupo al cual estoy a cargo. La delegación argentina conforma con el responsable nacional, la responsable nacional, Santiago Tognetti y Noelia Barrera, y el Monseñor Miñarro va como obispo y responsable de pastoral de juventud, que él también va a tener en el momento de las catequesis en la JMJ, y también van los dos delegados para la JMJ, Facundo Salvatierra y Milagros Dominici. Nosotros vamos a asistir no solamente a todos los argentinos que viajen desde acá a Panamá, sino también los argentinos allá. Vamos a montar una oficina de secretaría para el peregrino, para la asistencia en todo lo que necesiten, por el tema de pasaportes o el tema de cualquier asistencia que necesiten para la estadía de allá. Y también vamos a brindarle a los periodistas de allá y de acá toda la información que esté sucediendo, y lo van a poder ver no solamente con las gacetillas de prensa, sino también con las redes en vivo, y transmitiendo también todo lo que va a suceder. Y también hacer toda la cobertura de todos los artistas y grupos argentinos que van a estar participando de distintos eventos durante la JMJ y previo antes. Vamos también haciendo notas, comentando un poco cómo están trabajando cada uno, porque muchos artistas argentinos van a estar desarrollando su arte en distintos lugares de Panamá, entonces es buenísimo poder contar con ellos y nosotros también esa visión mostrarla a nuestro pueblo.
En Vatican News estamos con el embajador argentino ante la Santa Sede. Buenas tardes, señor embajador.
Buenas tardes.
Quisiéramos preguntarle cuáles son los puntos que usted destacaría del discurso que realizó el Santo Padre al cuerpo diplomático el pasado 7 de enero.
Bueno, yo creo que hay una cantidad de puntos que son muy importantes, dado que el Santo Padre ha hecho primero una mirada hacia atrás, hacia el 2018, y cosas importantes que han pasado en ese año, incluyendo el memorándum de entendimiento firmado en septiembre con China, y algunos aniversarios no necesariamente buenos, como el de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, otros mejores, como el del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Eso hacia atrás, digamos, pero también hacia adelante, y creo que eso es muy importante. El Santo Padre ha ratificado una agenda de continuidad que tiene el Vaticano, y por eso creo que la cita tan extensa y tan importante al discurso de San Pablo VI en la Asamblea General de Naciones Unidas, que, insisto, muestran una línea de continuidad en los esfuerzos de la Santa Sede por influir sobre los asuntos mundanos de la humanidad de una manera positiva, fortaleciendo el compromiso con la paz. Celebro que el Santo Padre haya subrayado la importante dimensión del multilateralismo, porque es el escenario dentro del cual todo lo que hemos dicho antes puede llegar a cristalizar.
Y en alusión a esa paz de la que usted habla y que también es parte del trabajo del cuerpo diplomático a nivel mundial, ¿cuál cree usted que puede ser la fórmula clave para conseguir un éxito diplomático, para conseguir una diplomacia que construya en vez de una diplomacia que destruya?
Bueno, creo que el Santo Padre nos ha dado lineamientos muy concretos que tienen que ver con la voluntad política, la disposición a comprender al otro, el no pretender a través del multilateralismo imponer posiciones de determinados grupos o intereses, sino reconocer que el bien común es un bien universal, donde todos tienen derecho y por lo tanto todos los países tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto para que eso ocurra.
Y al respecto de esto que dice usted, el Papa ha hecho hincapié en que falta todavía voluntad política de cara a poder frenar la carrera armamentística de varios países. ¿Usted qué podría acotar?
Bueno, evidentemente, no existe un grado de voluntad política suficiente como para dar vuelta, diga, el paradigma, de manera tal que lo que se privilegie no es el garantizar la paz a través del terror, sino darse cuenta que la desaparición del terror es uno de los recursos fundamentales para construir la paz y mantenerla. En lo personal también he estado muchos años dedicado a las cuestiones de las armas, vinculadas con las armas de destrucción en masa, de manera que celebro que el Santo Padre haya vuelto a ratificar la posición de la Santa Sede con respecto a los arsenales nucleares, a la necesidad de continuar avanzando en términos cuantitativos y cualitativos en el desarme.
Pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página web www.vaticannews.va. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.